Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y seguimos con Sergio Martín Romo, porque ha hecho una promesa nada más empezar este programa, que era que iba a regalar algo.
Venga,
y
vamos
ahí estamos,
aquí
esperando.
Estoy, del Valle.
Muy bien.
Tenemos un detallito para 5 de nuestros oyentes.
Muy bien,
los 5 oyentes más rápidos que nos contesten de manera correcta a una pregunta que yo voy a hacer, e incluyan también el emoticono que voy a pedir.
Bueno, primero tendrás que decir cuál es el detallito, porque a lo mejor a alguno no le interesa.
Bueno, primero,
a gente que no me gustan los concursos, de repente dices este sí. Mira,
lo primero va a ser a través del WhatsApp, por lo cual todos ahí con el 628 091 117 a punto.
Muy
listo.
Bien. Sí.
Sin distracciones. Tengo entradas dobles para ver el nuevo espectáculo de Nain Thomas.
¿Ah?
El viaje.
Se llama El viaje.
En el Teatro La Latina.
Sí.
Entradas para este domingo, para la sesión Bermud.
Para pasado mañana.
Este domingo, sí.
A mediodía. Ah,
sí, el domingo.
Bien.
Que es día 8.
Sí.
Pues el día 8, domingo.
5 entradas dobles.
Sí, para la sesión Bermud de las 12. Gentileza de Nain Thomas.
Buenos días, Madrid. ¿Te imaginas poder viajar a cualquier época de la historia? Soy Nain Thomas y me encantaría invitaros a que vierais El viaje. El viaje es un espectáculo con música en directo que trata sobre la vida de Dani, un experto en inteligencia artificial que a raíz de un conflicto con su hija decide utilizar esa inteligencia para viajar a los 80. Ah, y con la mejor música en directo. No te pierdas el espectáculo que te llevará de vuelta a los 80. Os esperamos en el Teatro La Latina los días 6, 7, 8 de diciembre, sesión Bermud, y 9 y 10 de diciembre a las 8 de la tarde.
Un viaje,
o sea,
al pasado, a los años
80.
80, pues habrá que cardarse el pelo,
sí, además,
unos calentadores, no sé,
sí,
algo.
Música que va a sonar, la de Queen, la de Guns N' Roses, la de Aerosmith, John Bon Jovi, Michael Jackson, Pretenders, Police o Prince, entre otros. ¿Vale? Y Nain Thomas, acompañado de otros artistas en el escenario.
Thomas, este chico participó en Operación Triunfo.
Fue,
¿no?,
genuino, me refiero, fue de la hornada original,
de la
primera Operación Triunfo.
Pues ha pasado unos Nain años
Thomas,
ya de esto, ¿no?
20 pico.
¿Qué me dices?
22 por lo menos.
¿Sí?
Sí. Sí, 23.
Mucho me
23,
parece.
23,
23
ya. 23 ya.
Qué barbaridad.
23 años.
No puede ser.
Y sigue ahí. Oh. En los escenarios Teatro La Latina tenemos entradas dobles, es decir, para ti y un acompañante, para los 5 primeros oyentes que contesten bien a la pregunta que voy a formular. Recuerdo.
Muy bien.
Son para la función de este día 8, de este domingo, a las 12 de la mañana. Como tú contabas, Eli, él participó en Operación Triunfo.
Muy bien,
La primera OT. Y él fue pasando gala a gala y se subía al escenario. Y él cantó en las galas varias canciones de los 80.
Ah, vale.
Entonces, yo voy a decir 3 canciones que interpretó Nain Thomas en Operación Triunfo.
¿Me lo vas a decir?
Sí, a ti y a los oyentes.
Muy bien.
Y me tendréis que decir, tendréis que enviar al WhatsApp cuál de las siguientes canciones no es de los 80.
Hombre, sean complicadas, a lo mejor no mucho, no sé. ¿Cómo vas a saber eso?
Yo voy a dar los 3 títulos con los intérpretes.
Muy bien.
Y las galas en las que hizo. Y vosotros tendréis que decir la 1, la 2 o la 3.
Ah, muy bien, estupendo.
No hace falta que escribáis el título.
Toda la canción, bien.
La 1, la 2 o la 3.
Sí.
Esperad, porque hay que incluir el emoticono. Que nadie
está
adelante.
Pues ya sabéis que la fórmula es la de siempre. Soy vuestro nombre. Tendréis que poner 1, 2 o 3. Dependiendo de la canción que creéis que es la que no interpreta, no es de los años 80.
La que no es de los 80, ¿vale?
Vale. Y después quietos parados, porque hay que añadir un emoticono. Vamos con las canciones. Venga.
En la gala 6, Nain Thomas interpretó el tema Everything I Do For You de Bryan Adams. Esa sería la 1.
La 1.
La 1.
La de Bryan Adams.
En la gala 7, junto a Bisbal, si no me equivoco, interpretó Nothing Gonna Change My Love For You, de Glenn Medeiros. Esa sería la 2.
Menos mal que, bueno, me he metido yo en medio a no decir todo el nombre de la canción, porque cualquiera. Bueno, bien, la 2, Glenn Medeiros.
Y en la gala 11, él interpretó el tema Dance Little Sister de Trent Darby.
Muy bien, pues la 1, la 2 o la 3.
1, Bryan Adams, 2, Glenn Medeiros, 3, Trent Darby.
Perfecto, una de ellas no es de los años 80, no. Es de otro momento. Pues tenéis que poner cuál creéis que no es de los años 80, la 1, la 2 o la 3. Y hay que añadir a todo ese WhatsApp qué emoticono.
Ya que el montaje del Teatro Latina se llama El Viaje. Una maleta.
Venga, soy vuestro nombre, la canción 1, 2 y 3, la que creéis que no es de los años 80 y el emoticono de una maleta. Todo al 628-091-117, primeros 3 WhatsApp. 5 WhatsApp que nos lleguen con todo lo correcto. Se llevan 2 entradas dobles cada uno,
sí,
para ir a ver este espectáculo el próximo domingo a las... ¿A qué hora has dicho? ¿12?
12, a la hora del
12. Vengo. Perfecto, pues ya me vas contando.
Venga.
¿Vale?
Hasta
Gracias,
ahora.
Gracias, Sergio. Hasta ahora.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Antonio Martín Beaumont, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos acabando la semana, pues fíjate tú, en festivo aquí, trabajando tranquilamente, sí, porque hoy es el Día de la Constitución Española.
¿Qué mejor forma de celebrar la Constitución que trabajando?
¿Cómo la ves tú de estado de salud, la Constitución?
Pues yo la veo bien. La verdad es que yo, vamos a ver, yo no mitifico las leyes.
Ya.
Yo no soy de esos que dicen que soy un patriota constitucional. La verdad es que no entiendo el patriotismo de las leyes. Y tampoco creo que la Constitución pase por malos momentos. Esta Constitución tuvo una cosa muy positiva y es que por primera vez se hizo una Carta Magna que no servía para tirársela a unos españoles a la cabeza de otros, sino que fue con un amplio consenso. La prueba está que prácticamente el 80% de los españoles la votaron ese 6 de diciembre de 1978. Y por consiguiente, bueno, pues ha evolucionado. Es verdad que no ha habido muchos cambios porque solo se ha hecho a lo largo de todos estos
tres cambios
menores dentro de la Constitución. Es verdad que hay gente que se rasga las vestiduras porque dice que las futuras generaciones deberían de votar para ir apoyando la Constitución, pero es que a mí me parece que las constituciones no hay por qué votarlas.
No sé, porque hay que cambiarlas cada 4 años,
claro,
como los gobiernos.
Lo que pasa es que tienen que ser útiles. ¿Y qué es lo único que me preocupa de la Constitución actualmente? Pues que algunos políticos en estos momentos están utilizando instituciones que han metido allí la cabeza y que tienen a su gente para reinterpretar la Constitución. Y hay que tener en cuenta una cosa. No me preocupa tanto que se reinterprete la Constitución en estos momentos. Lo que me preocupa es que cuando el Tribunal Constitucional de turno toma una decisión, crea jurisprudencia. Y por consiguiente, una Constitución que no está hecha para tirársela unos españoles a otros, pueden empezar a tomar decisiones que crean jurisprudencia que sí sirven para tirárselo a la cabeza a unos españoles y a otros. Y eso sí que puede hacer fracasar la Constitución y eso es lo que más me preocupa en estos momentos.
Hombre, es verdad que ha gozado de muy buena salud y tendría que seguir gozándola. Pero fíjate, yo creo que España nunca ha estado tan enfrentada, tan dividida a lo largo de todos estos años constitucionales como ahora.
Sin duda. Por ejemplo, ahora mismo no podríamos hacerse una Constitución como la que se hizo en 1978 con todas las fuerzas políticas participando y que no fuera un texto ni de uno ni de otro, sino de consenso generalizado. Ahora mismo hay una crispación política enorme. Pero yo no creo que esto sea culpa, por supuesto, de la Constitución ni de las leyes.
No.
A mí me parece que es culpa de una clase política que deja mucho de desear y que el partidismo lo han subido de tono a un punto en el que prácticamente, más que ser un cauce, como marca la propia Constitución, los partidos políticos, un cauce para la participación política de los españoles, lo han convertido en una camisa de fuerza para apoyar cada uno a sus ideas, y eso nos está llevando a una polarización que evidentemente es peligrosa, pero eso quien tiene que poner remedio es la clase política.
La clase política que, por cierto, desde que se aprobó la Constitución hasta ahora, ha crecido y se ha multiplicado. O sea, quiere decir, esto como un mandato bíblico, crecer y multiplicar. Es que ahora ya estamos viendo que cada político que ocupa un sillón automáticamente crea 200 cargos políticos más, todos a vivir de los presupuestos generales del Estado, que es nuestro bolsillo, no es
otra cosa. Sí, además siempre se dice eso de que, bueno, esto es el chocolate del loro, pero que cuando cada vez hay más loro volando,
pues es que esto ya
cada vez hay que repartir demasiado chocolate. Y después nos encontramos con cuando hay situaciones verdaderamente que necesitan de la emergencia y que necesitan de recursos, pues entonces esos recursos ya no están, como hemos visto, por ejemplo, ahora en el tema de la DANA, que es una de las cosas que más además está preocupando a la propia clase política, porque los ciudadanos han visto la ineficacia de un Estado de las autonomías, que, ojo, que no es que el Estado de las autonomías esté mal, lo que pasa es que no se ha desarrollado adecuadamente ese título constitucional, y bueno, pues ya vemos que hay autoridades que ante una emergencia como la DANA de Valencia, que podía causar muertes, pues están tirando a la cabeza de quién es la competencia, si de unos o de otros, cuando eso debería de haberse desarrollado leyes que tuvieran perfectamente claro.
Años para desarrollarlo, ¿eh?
Claro, pero lo que demuestra que las clases políticas que han venido después de esas clases políticas de la transición, pues no han hecho los deberes. Y fundamentalmente, ¿por qué no han hecho los deberes? Pues porque les ha faltado capacidad para poder hablar unos con otros. Es decir, yo echo mucho de menos cómo se hablaba en los partidos políticos en los años 80, a pesar de las discrepancias que podían tener, y cómo se ponían de acuerdo en lo que era fundamental. En estos momentos, ni siquiera las cuestiones fundamentales del Estado, que son cuestiones de Estado, son capaces de ponerse de acuerdo. Ahí vemos, por ejemplo, un tema como la inmigración en Canarias,
sí,
que no son capaces de resolverlo. Ya. ¿Cuánto tiempo llevamos con ese asunto de la inmigración en Canarias? De verdad, 15.000 personas pueden estar creando el conflicto que están creando porque no son capaces los partidos políticos. El Partido Popular porque mira de reojo a Vox y no quiere que perder votos por un lado ni que se le rompan los acuerdos que tiene con Vox. El Partido Socialista porque lo que quiere es que el Partido Popular se pegue a Vox porque así puede jugar políticamente el que evidentemente es la ultraderecha y la derecha son lo mismo. Y al final el problema ahí está. Bueno, pues es un problema de la clase política, no es un problema ni de las leyes ni de la Constitución.
Ni de los ciudadanos, desde luego, que estamos un poquito hartos ya de ver lo que está sucediendo. Bueno, fíjate, parece que es que cada semana se pasa muy rápido, pero luego hay cosas que se han quedado como viejunas en 3 días. Desde la última vez que tú y yo estuvimos aquí en este estudio analizando la actualidad, por medio ha estado el Congreso del Partido Socialista, que parece que ha sido hace 2000 años, ¿no? Ha sido el pasado fin de semana, y desde entonces y hasta ahora ya hay nuevo candidato, seguramente, del Partido Socialista en Madrid, porque Juan Lobato, bueno, pues ya se ha quedado ahí como un diputado raso y como, no sé si sigue siendo senador o no sigue siendo.
De momento sigue siendo senador por designación autonómica y diputado autonómico. No ha renunciado a ninguno de los cargos. Pero es verdad que el cargo de senador, pues depende del partido. Claro. Y por consiguiente, seguramente perderá el cargo de senador, porque el Partido Socialista de Madrid le dará el cargo a otro con el que tenga mayor confianza. Pero el cargo de diputado autonómico pues es un cargo personal, y que mientras él no quiera renunciar, pues no va a renunciar. Yeah. Pero es verdad lo que tú dices, pasa todo tan rápidamente de moda.
Es que parece que el Congreso del Partido Socialista ha sido el pasado.
Claro, fíjate, el Congreso del Partido Socialista, que fue el viernes, sábado y domingo pasado, que parecía que el Partido Socialista salía de allí encumbrado, y el lunes ya Aldama y su escudero comunicador que tiene oficialmente ahora hacen unas declaraciones y ponen las cosas en su sitio, y es el que evidentemente lo que no habían querido hablar en el Congreso de Sevilla los socialistas, al menos en las tribunas, porque me imagino que en los pasillos sí que era de lo que más se hablaría, pues está en todos los medios de comunicación, que sigue siendo lo mismo, es decir, la corrupción del Partido Socialista y la judicialización de todos estos procesos que afectan pues a la mujer de Pedro Sánchez o a personas como Koldo o Ábalos, a Aldama e incluso a Pedro Sánchez por responsabilidad vigilando de todo esto. Pero es que ahora mismo, con las declaraciones que se han hecho, ya se extiende a otros miembros, como puede ser, evidentemente, el jefe de gabinete de María Jesús Montero o el propio ministro Ángel Víctor Torres, a quien este Aldama dice que le pusieron un piso para cuestiones diversas en la calle, en la calle de Atocha.
Exactamente.
Es decir, que estamos hablando, por tanto, de una corrupción que no parece que es que alguien haya pasado por ahí y se haya llevado el dinero. No, estamos hablando de una corrupción sistémica que, en vez de estarla investigando, el Partido Socialista se escuda en que son cuestiones inventadas por la fachosfera, por la ultraderecha o judicial, política y mediática, pero que evidentemente, pues es que es muy difícil que toda esa gente se pusiera de acuerdo para hacer una campaña en contra de Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez debería de buscar otras excusas y sobre todo debería mirar debajo de la alfombra, no vaya a ser que se encuentre con problemas que después se lo lleven por delante. Porque fíjate, creo que a Pedro Sánchez la inestabilidad política que tiene, que es mucha, no se lo va a llevar por delante. Seguramente incluso va a aprobar los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué? Pues porque los socios que tiene le interesan que Pedro Sánchez continúe adelante. Pero, sin embargo, lo que sí se le puede llevar por delante a Pedro Sánchez es la corrupción. Y a mí me parece que están utilizando las mismas tácticas que utilizó el Partido Popular con Gürtel, y eso le va a pasar una gran factura judicial y electoral en su momento.
Lo que ocurre, Antonio, es que es muy complicado que le afecten directamente, que esa presunta corrupción que se está investigando le afecte directamente a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, recordemos que está muy blindado como presidente del gobierno que es. Es decir, si hay alguna autoridad que se le ocurre imputarle, automáticamente iría al Tribunal Supremo. El Supremo, evidentemente, está bastante controlado de momento por el Partido Socialista, pero aún en el caso de que el Supremo diese vía libre, tendrían que pedir permiso en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados hay mayoría de, si suman los diputados y la mesa, seguramente diría que no al Supremo. Y una vez que diga que no, ya no se le puede volver a juzgar a esa persona por el mismo delito. Por lo tanto, quiero decir, Pedro Sánchez como persona física lo tiene muy fácil, por decirlo de alguna manera, en el caso de que supuestamente esta presunta corrupción fuese cierta y se lo llevara por
delante. Hombre, yo no hablo tanto de que lo vayan a juzgar a Pedro Sánchez, sino que evidentemente tanto caso saliendo todos los días en los medios de comunicación.
Pues mira, hasta ahora ni una dimisión, ni Juan Lobato.
Pero
Juan Lobato no ha sido por corrupto él, sino porque, en fin.
Pero lo que tenemos que pensar, Eli, es
importante.
¿Cuánto afecta esto, evidentemente, a sus votantes? Porque yo estoy convencido que muchos votantes, llegado a un punto, pues sí, dicen, oye, con tal de que no entre aquí la ultraderecha y la derecha, pues voy a votar aunque sea con la nariz tapada. Pero muchos votantes empezarán a pensar, cuando la corrupción sube de tono, muchos votantes dicen, yo me quedo en casa. Eso le pasó también al Partido Popular. Fíjate tú las votaciones que tuvo ya en la época de Pablo Casado, por todos los jaleos que estaba teniendo, que cayó prácticamente a que lo único que le votaba era el hueso del jamón. Bueno, pues el Partido Socialista, como no se lo haga mirar y siga siendo ciego ante la corrupción, pues la gente empezará a pensar, oye, si se ha establecido esta cadena de corrupción y encima no se está atacando esta cadena de corrupción, es que todos son iguales y por consiguiente mucha gente se pensará su voto. Ahora bien, es verdad que en España, tal y como están las cosas, como parece ser que la derecha no es capaz de ganar, el centro derecha no es capaz de ganar si no es con Vox juntos, pues como las cosas están tal y como están, pues claro, vemos a un Feijóo que está pidiendo el voto moderado, pero la gente moderada al final piensa, pero si es que para que gane Feijóo va a tener que pactar con los que no son moderados, y por consiguiente, pues también tienen muchísimas dudas. Y encima la economía, más o menos,
sigue tirando.
Y por tanto, ¿para qué la gente va a cambiar? Si al final dice, caramba, sí, el Partido Socialista es muy corrupto, pero es que el Partido Popular cuando estuvo en el poder también fue corrupto.
Complicada la situación, aunque en estos momentos si hablamos de presidente con la situación muy complicada, hay que mirar a Francia también, ¿eh? Sí. Como lo tiene Macron. Ahí se le han juntado todos. Le han crecido los enanos en los dos circos, en la pista de la derecha y en la pista de la izquierda.
Claro, y Francia deja también algún mensaje que debería de aplicarse en España. Y es cómo los partidos de centro, al final, cuando le dan la mano a la extrema derecha, pierden siempre.
Ya.
Porque la extrema derecha no es un partido conservador. La extrema derecha fundamentalmente son partidos, bueno, pues que populistas. Y por consiguiente lo que quieren es hacer sus políticas. Y bueno, pues ya has visto cómo se han unido la extrema izquierda y la extrema derecha en Francia para cargarse a los centristas de allí. Sí. A pesar de que evidentemente estos centristas de allí pues tienen han cometido errores enormes. Pero hemos visto, por ejemplo, ahora que cuando más cercado estaba Pedro Sánchez por el tema de la corrupción, pues como Vox ha salido diciendo que no va a aprobar los presupuestos de las comunidades autónomas del Partido Popular, dándole oxígeno en este momento también al Partido Socialista. Por tanto, a mí me parece que Feijóo tendría que empezar a plantearse con quién quiere ir de mayor. Y a lo mejor lo que le interesa es contarle a los españoles que la única manera que pueden ganar el centro-derecha en España es teniendo mayoría absoluta, porque no va a pactar nunca con Vox. Porque pactar con Vox es pactar una inestabilidad como la que se ha visto en las comunidades autónomas, que han durado unos meses solo esos pactos, o como se está viendo ahora, que no quieren aprobar ningún presupuesto. ¿Por qué? Para evitar que evidentemente siga adelante el Partido Popular. Fíjate lo que ha pasado en Valencia. Esto es muy significativo. En Valencia, Mazón es un presidente que no debería seguir.
Sí.
Y el Partido Popular tiene claro que Mazón no debería seguir. Pero ¿cuál es el problema de Valencia? Que ahora mismo o van a elecciones, con lo que ahora, estando las cosas en la recuperación, es una inconsciencia.
Pues sí, desde luego. El dinero hay que invertirlo en otras cosas.
O para quitar a Mazón necesitan a Vox, el Partido Popular, para poder seguir gobernando el Partido Popular. Y Vox no da su aprobación.
Ya.
¿Por qué? Porque prefiere tener a Mazón al frente, porque desgasta al Partido Popular. Y es lo que hablábamos antes, en el momento que hablábamos de la Constitución. Cuando el partidismo se pone por encima del interés de los ciudadanos, pues la sociedad fracasa.
Pues ahí estamos. Ahí estamos, en este momento. Yo no creo que haya ningún partido que esté dispuesto a sacrificar, pero vamos, ni la uña del dedo meñique por los ciudadanos, si eso en algún momento
nada
les ya no que les perjudique, no les beneficia.
El partidismo fanático, porque es verdad que la militancia de los partidos son fans, pero es que en estos momentos hemos caído en que los dirigentes de los partidos se han convertido en fans. El mandatario fanático es lo que más perjudica a este país.
Bueno, pues en este país tenemos que seguir, por lo menos una semana más, Antonio.
Muy bien, seguiremos.
Esperemos que nos dejen seguir con un poquito de tranquilidad.
Además dice que la próxima semana viene frío, ¿eh?
Va a bajar la temperatura, pero claro, pero vamos a ver. Compañero, que estamos en diciembre, sí. ¿Tú qué quieres?
Sí, la verdad es que...
Luego llega agosto, con calor, es que parece... Bueno, hombre, estamos
No, si a mí me gusta...
Lo de las estaciones
A mí me gusta el frío, pero ya. Yo sé que a ti no te gusta, por eso lo digo.
A mí no me gusta demasiado el frío, pero... Fíjate, me gusta el frío. Estos meses no me importa nada el frío. A mí me importa el frío de este tiempo.
A mí
que en mayo haga frío o ya. Que nieve o que me tenga que poner calcetín gordo, pues no me gusta.
A mí me parece que las mejores épocas de Madrid son los meses de abril, marzo y los meses de octubre, noviembre e incluso diciembre.
Es verdad.
Son los mejores meses de Madrid.
Porque luego el frío en Madrid llega en enero y en febrero. Cuidado, en diciembre tampoco. Es como el calor. El calor no llega en agosto, llega en julio.
La prueba está que las Navidades las celebramos en terrazas, normalmente siempre.
Sí, en los últimos años sí. Bueno, el viernes que viene te veo de nuevo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Perfecto, a ver qué es lo que ocurre de aquí a ahí, compañero, porque es que puede pasar cualquier
cosa. Ocurrirá de todo.
Feliz Día de la Constitución,
Igualmente,
Antonio, a pesar de todo. Gracias.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Un buen dato para sentirnos orgullosos y satisfechos de estar en Europa. Un dato que nos dice que el aumento del reciclaje en la Unión Europea, que favorece la transición, lógicamente, hacia una economía circular, ya sabéis que es eso de aprovechar los materiales que desechamos para volver a darles otra vida, nos vuelve a aportar nuevos datos. Esos materiales usados a partir de productos reciclados, o sea, que ya se han usado, en la Unión Europea ha sido en 2022 del 11,5% y del 11,8% en 2023. Pero quizás le pueda parecer poco, pero esto que se denomina tasa de circularidad media en la Unión Europea era en 2004 un 8,2. Vamos subiendo en dos décadas, los 27 países hemos aumentado más de 3 puntos porcentuales en el uso de materiales reciclados. Ya digo que no solamente es lo que depositamos para reciclar, sino que vuelva a usarse, a utilizarse esos componentes electrónicos, esos metales, esos componentes cada vez más complicados que son muy requeridos, como el litio, el cobalto, todo ese tipo de materiales, madera, textiles, etcétera, lo estamos utilizando cada vez más. Y esto es una gran ventaja. Supone primero un ahorro importante, lo cual hace que nuestras empresas y países sean más productivos. Estamos utilizando algo que antes era un coste porque era un residuo que tirábamos y ahora es un material. Este aumento es, sin lugar a dudas, un reflejo de éxito de políticas y prácticas de reciclaje europeas. Están promulgadas para reducir el que dependamos de materias primas vírgenes. ¿Por qué estar utilizando material que fuera nuevo y desechar el que utilizamos si podemos volver a utilizarlo? Un ejemplo es el aluminio. El aluminio reciclado cumple y tiene absolutamente las mismas funciones, consume muchísima energía, muchísimo menos agua, es mucho más barato, procede de nuestro propio país y tenemos un material exactamente igual con una productividad mucho mayor. Es también fruto del impulso a la reutilización de esa segunda vida útil de los materiales. Ya vamos valorando y cada vez más que los materiales tienen que tener cuantas más vidas, mejor. Y desde luego nos hace una gestión más sostenible, no solo de nuestra sociedad, sino de los recursos naturales. Requerimos menos recursos para explotar porque empleamos mejor los que ya tenemos. Esto se mide, esta tasa, entre la proporción de los materiales reciclados en comparación con los materiales usados. El 100% sería que todo fuera reciclado, cero que solamente utilizáramos materiales nuevos. Bueno, pues un 11,8% ya es un material que ya se ha utilizado con anterioridad. Y esto sí que es utilizar y seguir ese criterio de la economía que llamamos circular. Significa reutilizar los materiales y los recursos para reducir estos desechos. Pero además, cuando generamos menos residuos, menos basura, también estamos reduciendo los costes de su tratamiento. Y en lugar de ser un coste, pasa a ser una inversión porque volvemos a utilizarlo. Esto implica muchas cosas de las que hablamos siempre: compartir, arrendar o reutilizar con alquiler, reutilizar como tal, reparar, qué importante es reparar, renovar y reciclar los materiales. Buena noticia, buena para el planeta, para la biodiversidad y para todos nosotros. Aplauso por nosotros en la Unión Europea.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
Entiendo nada. ¿Por qué? Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Porque te has puesto un hilo musical, hombre. Muy esto ya bueno. Tiene como clase.
Hoy me he llevado a Nacho Cerezo. Lo he atado, ¿sí? Lo he atado con cinta americana al asiento del copiloto y va poniendo en la música. Con la boca, claro, porque va atado. Pero con la... le he puesto un lápiz en la boca y con el lápiz va cambiando el CD.
¡Qué maravilla!
Fíjate qué flow llevamos, ¿eh? Fíjate.
Pero completamente, claro, estás de fiesta,
claro,
tú también.
Estoy de fiesta y además siempre es un tema de conversación cuando se sube gente en la nave, pues tener a un señor ahí atado con cinta americana. Que
está muy,
que
eso da caché.
Siempre da pie a conversación, sí.
Tony, Elon como... Musk no, lleva a un señor que le ponga la hombre, un DJ.
Bueno, por Elon Musk tampoco pondría la mano en el fuego a que no lleve ahí. También. Igual dos DJs incluso. O sea, que le pongan porque tiene dinero.
Será por pasta, hombre, será por pasta. Pasta.
Claro. Se atan ellos solos, los de...
¿Qué tal el festivo en Planeta R?
Fenomenal,
¿lo
fenomenal.
Celebráis bien?
Celebramos vuestra constitución porque nosotros no hemos hecho ninguna.
No tenéis.
Pero la vuestra, como nos gustaba, la fotocopiamos.
¿Sí, no?
Sí, hicimos unas, hicimos unas fotocopias en el World Center.
Ya.
Y la tenemos, esa es la que usamos nosotros.
¿Y cómo lo celebráis?
Pero bueno, bailamos, hacemos bailes regionales.
Que ¿ah, sí?
Que, sí, sí, sí.
Pero
sí,
hay
sí.
Regiones en
hombre,
Planeta R.
No hay tampoco, ya. Pero copiamos la vuestra.
Ah, vale.
Entonces vamos.
¿Y la Jota Aragonesa?
Jota Aragonesa no, pero vamos, por arriba, vestidos de falleras, de cintura
sí.
Para arriba, y por abajo, ya os lo conté una vez, neopreno.
¿Ya?
Porque eso da, o sea, eso da mucho... O sea, aparte de dar
sí.
Mucha elegancia, o sea,
sí.
es cómodo para bailar. Entonces, neopreno, pantalón de neopreno y arriba traje de fallera.
Y entonces ataca sardana.
Y bailamos sardana.
Por ejemplo.
Bailamos y cantamos sardana, porque acuérdate que en el Planeta R las sardanas tienen letra.
Tienen letras.
Aquí
sí,
no, aquí
sí,
no, pero
sí.
Allí sí. Sí.
Bueno.
Las letras muy bonitas. Generalmente siempre hablan de accidentes geográficos. O sea, siempre son sobre ríos, ¿sabes? Siempre son sobre valles. ¿Sabes? A veces
sobre
a los golfos, a los cabos les hacemos
sí, y a los golfos.
Hay una que se llama Eres cabo o eres golfo, que es preciosa. Es muy bonita. Te la cantaría Te la cantaría, pero no me acuerdo de la letra. Se la sabe mi cuñado súper bien. Un día lo traigo y que te la...
A ver si es verdad, que te traes un día a tu cuñado.
¿Eres cabo o eres golfo? Se llama. Es preciosa la sardana.
Preciosa.
Muy bonita, preciosa. Muy bonita.
Bueno, ¿qué me cuentas del resto de la humanidad?
Tienes
que trabajar un poco.
De cosas serias.
Sí,
bueno,
ya
venga.
un poco serias.
No, es
cualquier
cosa, vamos. Tienes razón, porque sabemos que yo, desde que vine aquí de Planeta R, oye, que esta sección es muy seria. Es verdad que he aprendido muchas cosas, para eso he venido aquí, ¿vale? Y una de las que he aprendido es que para vosotros es muy importante la opinión de vuestras parejas, ¿vale? Siempre les pedís opinión para casi todo y esa opinión suele ser bastante sincera, ¿eh? A veces incluso demasiado sincera.
Mi amor, ¿cómo me veo? ¿Me veo bien o me veo feo?
Las dos cosas.
¿Cómo así?
Bien feo.
Bien feo. Efectivamente, se ve bien feo. Ambas cosas serán compatibles. Te puedes ver bien feo. Exactamente.
Sí.
Claro, podría decir que aquí hay gente en el equipo que se ve bien fea. O sea, podría decir que Nacho Cerezo se ve bien feo.
Sí.
Pero recordemos que están los Cerezers, los fans los fans de Nacho Cerezo
encima.
Que están abajo.
Se
claro,
te van a echar encima.
Cualquier hace chistes con los Cerezers ahí acechando.
Los Rizner se han venido.
Los Rizners también están. Efectivamente, y
ya,
nada.
Ya, pero estaban dando de bofetadas el otro día
ya,
con los Cerezers.
¿Te acuerdas que había tres Cerezers y tres Ruidners? Ahora
sí.
Son uno y uno. Han quedado los más fuertes.
Como Juego de Tronos.
Pero ahora
los Juegos del Hambre.
Los Juegos del Hambre, claro. Aquí igual. Quedan dos. Y la mala noticia es que ya no son ni Ruidners ni Cerezers.
Ah, ¿no?
Se han hecho
son?
Del Torers. Se han hecho, les gusta.
¡Qué mierda!
José María del Toro ya.
Ya.
Hemos perdido nuestro club de fans.
Vamos más a ir, alto que vosotros.
Vamos,
sí,
hombre, sí, la verdad es que sí. Pero vamos, que
de
con eso.
O sea,
quiero decir que una moneda de canto más alta que yo. En fin, no es mucho mérito. Bueno, por cierto, que la cosa está mal, hay mucha gente sin recursos en el planeta Tierra. No hablo de la gente pobre, en este caso, sino del pobre ladrón sobre el que estuvieron informando el otro día. Y que pobrecito mío, vais a sufrir con él, mira.
El presunto ladrón de 38 años iba conjuntado. Llevaba unos calzoncillos en la cabeza, una gorra y unos calcetines en las manos.
Muy bien.
Pero venía del planeta R fijo.
Hombre.
Esto te lo hemos visto a ti.
En nuestro traje de camisa. Vamos siempre con calzoncillos en la cabeza y calcetines en las manos. Es muy importante que diga la reportera que iba conjuntado, ¿eh? O sea,
sí.
Es esencial.
Hombre, eso es genial.
No vaya a ser que los calzoncillos no le hicieran juego con los calcetines que llevaba en las manos, que eso es una vergüenza para un ladrón. O sea, ahí que lleves calzoncillos en la cabeza, bien. Pero no ir conjuntado, no. Ahí entra el sindicato de ladrones y te dice, hombre, que hay unas normas, hay un dress code. O sea, no puedes ir como te dé la gana, ya está. Lo que hay que investigar es por qué... O sea, si los calzoncillos ya le cubren la cabeza, que los lleva para eso, ¿por qué además llevaba una gorra?
Pues para sujetar los calzoncillos, que a lo mejor se...
Bueno,
descartada
porque los calzoncillos se sujetan con la goma. Entonces, hay dos teorías. Huh. Una, que le saliera el pelo por los agujerillos de las piernas de los calzoncillos, ¿sabes lo que te digo? Que eso queda feo, porque se le pudiera reconocer, porque tuviera unas mechas, cualquier cosa. Y otra, que en los calzoncillos se viera la marca del zorro. ¿Sabes lo que te digo?
¡Ay, no!
Que los calzoncillos estuvieran usados y él dice...
No,
hombre,
horrible,
a ver,
no.
Pues puede ser que no le hiciera caso a su madre, que las madres te lo dicen siempre, ponte calzoncillos limpios,
no,
por si te tienen que ingresar en el hospital o por si tienes que atracar con ellos en la cabeza.
Eso siempre
limpios.
Eso sí.
En fin, no vamos a seguir investigando ni hablando de zurrapa.
No queremos.
No. Bueno, es muy importante también para vosotros, bueno, para todos los humanos en general, pero para España en particular también, dominar todas las tradiciones y todas las simbologías relacionadas con vuestro país.
Sí,
o sea,
claro.
Vosotros, o sea, yo sé que tú, Eli, cualquier cosa que te pregunte de España,
hombre,
tú lo dominas. No te voy a poner un brete porque podríamos estar horas y horas preguntando cuál es el pueblo y Eli lo sabe todo. ¿Cómo es la bandera de...? Se lo sabe todo absolutamente. Escudos, banderas, todo. No como esta muchacha que concursó en Atrápame si puedes.
Tararé el himno de España, pero con la letra U. No es correcto.
Pero vamos a ver.
Pues claro que no es correcto.
La muchacha tiene un síndrome de la soltera.
Sí, te pasa algo, amiga. Cuéntanos,
¿qué problema tienes?
Claro,
sí, claro.
Estás sola, claro. El programa de cantar eso era el de Juan y Medio. Es donde tenía que ir a buscar pareja.
De
todas formas, la pregunta tiene trampa porque el himno de España... Todo el mundo sabe que no se puede cantar con lururú. O sea, todo el mundo sabe que hay que cantarlo con lo.
Con la O.
Con uno te sale. En todo caso, equivocarte de himno, puestos a equivocarte de himno, lo suyo es equivocarte bien. Es decir, que te hubieran preguntado, tararea el himno de España con la U y tú hubieras dicho, tu, 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 Ese sí podría ser un himno oficioso de España. Igual el oficial no es, pero oficioso sí. Bueno, programas en directo. Tú has hecho tele en directo, Eli. Tú sabes que hay invitados, personas del público que van mucho, repiten mucho.
Sí,
y al final, entre vosotros, pues es como una pequeña familia, ¿no? Una pequeña familia en la que todos los secretos se conocen, ¿no? Fijaos en Sonsoles Onega, cómo acierta todo lo relacionado con este señor del público, ¿vale? Esto lo ha puesto Sebas Maspons en su cuenta de Twitter.
¿Tienes cara de estar enamorado?
No, ¿por qué
no?
Pues no, la primera en la frente. ¿Tienes cara de estar enamorado? No, en fin, ¿por qué? Y eso que la pregunta no era especialmente complicada, es decir, tenía un 50% de posibilidades de acertar. ¿Estás enamorado? Pues sí o no. De hecho, la mayor parte de la gente está enamorada o le gusta a alguien. En fin, que no ha preguntado ella, ¿tienes cara de haber estado en Las Vegas en 2016?
No.
Que ahí tienen menos posibilidades. Menos posibilidades de acertar. Estar enamorado era pregunta fácil, pero en fin, aún así ha fallado.
Ah.
Claro, a ver, Sonsoles ha dicho que conocía a los invitados del público. Ella no se quería dar por vencida y tenía que encontrar una explicación a ese fallo que ha tenido. Y la explicación era, según Sonsoles, que el muchacho no había ido, ese en concreto no había ido nunca al programa.
Ah.
Entonces, claro, ella no lo tenía controlado.
He visto desde mi sitio, que es ese, a un señor que no conozco, porque yo suelo conocer bastante al público de este programa.
Claro.
Porque viene mucho, pero a ti no te conozco. ¿Es la primera vez?
No, ya he venido varias veces.
No, soy tu pareja.
Ni Sonsoles, soy tu marido.
Claro.
En fin.
Se prestaba,
claro.
¿Eh?
Sonsoles, soy el director del programa. Es la última vez que te lo digo, ¿vale? En fin. Que te miren lo de la memoria, que al final te vas a meter en un lío. Bueno. En fin, y ahora Sonsoles se llama así el programa porque Sonsoles le puso el nombre y dijo, claro, solo me sale el mío, o sea, solo me conozco a mí, no sé más de la gente que está aquí. Bueno, hay nombres con los que te quedas, como el de Sonsoles Onega, y otros más difíciles, como el de Hada, ¿sabes el Hada amiga de Peter Pan? ¿Cómo se llamaba?
Campanilla.
Campanilla, claro,
sí.
Tú te lo sabes muy bien, pero Bertín Osborne, o sea, lo tiene casi,
¿sí?
Pero hay un matiz que no consigue controlar.
Es así como Peter Pan, así, es como, ¿sí? Bien bonito, ¿sí?
Bella.
Me he cortado un poco el
bella,
pelo, Bertín.
Pero
me
estás así como...
¿Cómo se llama la de Peter Pan? Con la que salía.
Campanilla.
Campanilla.
Campanita.
Ah, que me encanta.
Hoy te veo muy campanita.
Que no es campanita, muchacho. Que te lo están diciendo tus compañeros. Es campanilla, como la que tienes al final de la garganta, como la que usas para hacer gárgaras, ¿vale? Campanilla, eso, en fin. Yo, puestos a equivocarte, Bertín, podías haber dicho... Claro, podías haber dicho Peter Pan y Campanera, que tendría banda sonora. Claro,
mucho más Bertín.
Hombre, Peter Pan con sus manos ahí en la cintura, con sus mallas verdes. ¿Por qué has pintado tus ojeras? Yo lo veo, Peter Pan y Campanera. Voy a hacer el remake. Bueno, he aprendido también que la poesía hay muchas veces que sirve para ligar. Y otras veces, como el caso en el que os traigo, que es especialmente grave, porque el poeta lanza una poesía para ligar con su mujer, o sea, con una persona con la que ya está casado, que se supone que se quieren entre ellos, y aún así le dan calabazas.
Toda la vida juntos, 50 años.
Verá, yo tengo unos 6.000 poemas escritos, y te voy a leer uno que es un poquito erótico. Una dama que se precie será elegante y coqueta, es erótica en la cama, pero en la calle discreta.
¿Quién es esa, mi alma? ¿Quién es esa? Tú ya no estás para esas cosas. Él no está ya para esas cosas, por Dios.
Si te lo está pidiendo con poema.
De ilusión también se vive.
De ilusión también se vive, le dice ella, que al final la poesía la hace ella. ¿Te has fijado? De ilusión también se vive.
Ay,
que está el hombre desesperado ya, que también te digo...
Por esta señora.
Por esta señora tan simpática.
Lo
que le ganó, lo que le ganó fue su carácter, ¿eh?
Oh.
También te digo... También te digo, aguantarle a él, que ha hecho 6.000 poemas. O sea, ojo.
Sí, también.
Te dicen dos y ya estás cansado. Pues fíjate, ser la mujer de este. Además, también le digo, señor, es culpa suya porque la poesía está bien. Pero si es para tener lo que viene siendo relaciones, pues mejor el reggaetón. Claro, ahí sí, sería mucho más exitoso. Bueno, y hablando...
Yo le veo más de lambada.
De lambada.
Porque ¿cuántos años tiene la lambada? Unos cuantos.
La lambada debe tener...
Te quiere decir ya...
Sí, o sea, más que tú y que yo no. O sea, pero
no.
porque la vivimos, o sea, la lambada, pero sí, el baile prohibido, eso igual tiene 40 años ya. Igual la gente que empezó a bailar la lambada ya no puede bailar la lambada, ninguno.
Ni mucho menos reggaetón.
Tienen prótesis
pero
de
cadera. Pero bueno, ya tiene prótesis de cadera.
Claro, reggaetón ni lo hemos intentado, pero la lambada
bien.
La lambada la vemos desde la silla. Decimos, ya sentado sujetando la copa en las bodas, diciendo, madre mía, la juventud, ¿cómo está? Bueno, venga, ya hablando de bailes prohibidos del reggaetón, nos vamos con Beatriz Luengo. Beatriz Luengo es actriz, es cantante y además es compositora.
¿vale? Y una vez la llamaron para componer una canción, lo conté el otro día, una canción muy, muy, muy feminista, pero mucho.
Sí.
Me dijeron, esto va a cambiar, vamos a empezar a poner mujeres en la industria porque es importante el punto de vista femenino.
Claro.
Y entonces bajo esa idea llegué con mi coche a una sesión y entonces me dijeron, es que ya tenemos un estribillo hit y que reivindicaba a las mujeres absolutamente.
Lo más importante. No, un estribillo feminista, sí, sí, según ellos. Sí,
sí. Yo llegué y me dijeron, ya todo el eslogan es feminista a morir.
Y tú dijiste, qué bien.
Y la canción decía, quiero que me riegues con tu manguera toda la noche entera.
¿Cómo?
Fíjate, quiero que me riegues con tu manguera toda la noche entera. Pues no sé qué tiene.
Feminista 100%, hombre, por Dios.
Es que no sé cómo el 8M se ha escapado esa consigna. O sea, era preciosa. Claro, estarían los de la discográfica diciendo, es que no sé qué queréis, mujeres, y os hemos dado la vitrocerámica. Pero ya no tenéis ni que encender fuego para cocinar. Las cocinas súper espaciosas. O sea, yo no sé hasta dónde queréis. Robots de cocina. Pues hasta dónde queréis llegar.
Y mangueras para regar, hombre.
Y mangueras, claro. Quiero que me riegues con tu manguera la noche entera. Es una frase preciosa que a las mujeres les debería encantar.
Sí.
Ya está. En fin.
Es barbaridad.
Así sois vosotras. Bueno, ya he aprendido esta semana. La lambada, por cierto, es del 89.
Ah.
Me la ha dicho Nacho Cerezo que él ya estaba. O sea, sí. Él ya estaba mal. O sea, en esa época. Él en el 89.
Ya se escandalizó.
Claro, ya cuando salió el baile dijo, madre mía, moverse así.
Qué barbaridad.
porque además, qué barbaridad es frase como muy de señor mayor, ¿eh?
Sí.
Qué barbaridad. Eso los jóvenes no lo dicen.
No.
Bueno, ya he aprendido esta semana también que cuando un futbolista mete un gol, ¿vale? Pues cada uno lo celebra, tiene una celebración diferente, ¿vale? Mbappé cruza los brazos, otros que se ponen en posición del arquero, así como Kiko, que tiraba como una flecha.
¿Pero por qué hacen eso?
No lo sé, porque en el fondo, o sea,
para el cante, ¿no? O sea, quiere decir, no.
Yo iba a decir porque son muy tontos, pero tampoco lo quiero decir ahora. Hay que respetar a todo el mundo. Bueno, otros se tiran por el césped así de rodillas, como resbalando.
¿Así?
Yo creo que son un poco flipados. Me da la sensación, pero bueno. En fin, que cada uno lo celebra de una manera, ¿vale? Pues el otro día Cote, que es un jugador de Eibar,
sí,
metió un gol, pero no lo celebró. O sea, él se dio la vuelta, se fue a seguir jugando y ya está. Y tenía una explicación.
Muy fan, me voy a hacer.
Sí, yo también, de Cote. ¿Verdad? Es el futbolista que más me gusta ahora mismo. Y él tenía una explicación a por qué no lo celebró, ¿vale? Le preguntó el periodista por qué y así lo contó,
sí,
él.
Todo el mundo contento, pero parecía que esto no mucho. ¿La no celebración se explica de alguna forma?
Bueno, porque, no sé, soy un tío un poco raro y tampoco sé celebrar goles. Y me salió no celebrar, pero que, porque estaba un poco rayado.
Estaba un poco rayado, tronco.
Ver, ser normal es estar rayado.
Sí, esa ha sido la explicación psicológica. Estás todo rayado, tronco, en fin. Pero la frase no sé celebrar es de las yo no sé celebrar es de las cosas más tristes que se han pronunciado en televisión.
Es verdad.
O sea, no sé celebrar, que me lo imagino al pobre en Nochevieja con su batín y su libro. ¿Vale?
Sí.
Diciendo,
y todo el mundo alrededor.
¡Vamos, Cote! ¡Qué fiesta! Que yo no que sé. Yo quiero celebrar, no sé.
¿Cómo se celebra?
Otras cosas. Leer, sí, pero celebrar no.
El cuñado tirándose de rodillas, haciendo el arquero para las campanadas.
Haciendo el arquero y cruzando los brazos todas las
el otro,
que le
esa, y él en batín.
Y él, ¡vamos, Cote! Y, no, a mí dejadme en paz. Estoy leyendo a Sartre.
Me he hecho fan.
Sí, yo también. Cote a muerte.
Cote el triste.
Bueno, he aprendido también mucho sobre las relaciones de familia y lo importante que es la sinceridad. Aunque quizá hay detalles que no se deberían decir nunca, ¿vale? Cuento esto, ¿por qué? Porque en El Hormiguero juntaron a padres con hijos. Bueno, sí, padres y madres con hijos e hijas, para que se preguntaran unos y otros cosas que quisieran saber y que nunca se hubieran contado, ¿vale? Pues ojo, porque este padre efectivamente...
¿Qué peligro tiene eso?
Fue muy sincero.
Porque fuiste una apuesta de una partida de dados. Lo jugamos una partida y si pierdes, lo intentamos.
Ojo, que lo tuvieron porque fue una apuesta a los dados. Lo primero, aquí hay que ser ludópata ya para jugarte a los dados a tus hijos, ¿vale?
Desde luego.
Claro, y lo segundo, yo creo que tiraron, dijeron, si sale del 1 al 5 no lo tenemos, si sale un 6 sí. Salió un 6 y dijeron, tira otra vez.
Vamos, en nuestro caso es imprescindible mentir, hombre. ¿Cómo vas a contar esto a un
claro
hijo?
Claro que sí, te tuvimos.
Por Dios.
Te tuvimos porque teníamos mucha ilusión, en fin, pues esas cosas que se dicen a los hijos, aunque sean mentiras.
Exactamente.
No lo digo por mí, ¿eh?
No, claro, no nunca, por Dios. No,
ya lo he dado
en
el juego.
Que dice Cerezo que ya le he dado la vuelta a la cinta,
vale,
de cassette y que os vais.
No tiene autorreverse, pues nos vamos. Adiós.
Venga, el lunes vuelve.
Venga, chao.
Bueno, nos vamos, no solamente él por su lado, los demás nos vamos en dirección contraria, en dirección opuesta a pasar el fin de semana, el lunes. Eso sí, volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por habernos hecho hoy también en festivo 3 horas de compañía. When I find
you wear tonight.